Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Patronal y sindicatos siguen sin alcanzar un pacto de rentas. De momento, los salarios cerrados por convenio suben a una media del 2,6% frente a unos precios que lo hacen a un ritmo del 8,9%. Mientras que los trabajadores piden más, las empresas buscan otras fórmulas de compensación salarial como la retribución flexible. Marta Ruiz.
Sí, las empresas buscan compensar subidas salariales por debajo de la inflación ofreciendo complementos como planes de pensiones, seguros médicos o cheque restaurante, pero no es una opción fácil para las empresas más pequeñas y los trabajadores prefieren ahora mismo el dinero en nómina. Mercedes Rubio, experta en recursos humanos de la Complutense.
Culturalmente tienes ahí una barrera que tienes que superar y luego eso, a ver, podrían hacer simulaciones, ejemplos para transmitir bien cuál es ese ahorro, porque el ahorro realmente sí que existe. Y si además tenemos en cuenta que no se va a deflactar la tasa impositiva del IRPF, todavía puede ser incluso un poco más ventajoso.
La búsqueda de salarios más altos está provocando fuerte rotación de los trabajadores y en el sector servicios y la construcción cuesta el doble cubrir las vacantes, nos dicen desde algunas agencias de colocación. Los salarios en España suben de media un 2,6% por debajo del 4,1% de la media europea.
Y la Fiscalía recurre la puesta en libertad provisional y sin medidas de ningún tipo de la acusada de secuestrar al recién nacido en el hospital de Basurto en Bilbao el pasado miércoles. El Ministerio Público cree que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Eloisa Santiago.
Sí, al parecer la fiscal ya pidió durante la vistilla celebrada el sábado en el juzgado de guardia de Bilbao prisión preventiva para la mujer, pero la titular desoyó tanto la solicitud de la fiscalía como del abogado de la chica, que pidió que su patrocinada fuera internada en un centro psiquiátrico después de reconocer que se había llevado al bebé. La juez no toma ninguna medida porque cree que la presunta secuestradora no se va a fugar. Sin embargo, la fiscal observa el riesgo de fuga, además de reiteración delictiva, alarma social y las lesiones que podría haber ocasionado al bebé, al que sacó del hospital metido en una bolsa de plástico de un supermercado.
Y cuando se cumplen 8 meses del inicio de la invasión de Ucrania, hoy Ángel Espósito enciende la linterna desde la frontera de Letonia con Rusia para contarnos cómo está viviendo su población la proximidad al conflicto. Los letones temen que las tropas de Vladimir Putin hagan con ellos lo mismo que con los ucranianos. Así se lo contaba Espósito esta mañana a Carlos Herrera.
Aquí hay una sensación muy extraña, Carlos. Esto es una zona pacífica, es una zona aparentemente tranquila, pero esta gente, la inmensa mayoría de la población de este país, han sido soviéticos, han vivido en la URSS. Por lo tanto, están viendo lo que le ha pasado al vecino del sur, que es Ucrania, y tienen esa sensación de que les puede pasar en cualquier momento con Putin al otro lado de la frontera. Por eso pidieron ayuda a los españoles.
Y la renuncia de Boris Johnson allana el camino para elegir a Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido. A las 3 de esta tarde, hora española, termina el plazo para presentar las candidaturas a liderar el Partido Conservador Británico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes esta mañana también de 2 citas importantes. Bruno Casar.
A las 12:30, a las 2, sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya con equipos de primera y segunda división. No estarán, eso sí, los 4 equipos que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Betis y Valencia. A la misma hora, Sergi Bruguera va a anunciar al equipo español que jugará la fase final de la Copa Davis, que enfrenta a España ante la Croacia, liderada por Marin Cilic, el 23 de noviembre. En lo deportivo, encaramos semana europea. Mañana, 7:45, turno para el Sevilla, que se juega la tercera plaza y, por tanto, Europa League con el Copenhague. Y a las 9, el Real Madrid, que tiene la baja de última hora de Luka Modric, informa a Miguel Ángel Díaz por molestias en un aductor, visita Leipzig con el objetivo de sellar la clasificación matemática. Eso sí, antes tenemos que cerrar la 10ª jornada en primera división esta noche. Tiempo de juego desde las 9 de la noche, Celta-Getafe.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12:04. Las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando a esta hora Herrera en COPE. Ya sabes que los ciberdelincuentes no descansan nunca, ahora mismo estarán trabajando en ello. Que el móvil además es muchas veces la herramienta a través de la que nos estafan. Bueno, pues imagínate que un día cualquiera, ahora mismo, quizá ya, recibes una llamada. Y ves que no es un número conocido, pero aún así dices, a ver de quién será, voy a contestar y te pasa esto.
Hola, muy buenos días, ¿hablo con Laura?
Sí, soy yo.
Mire, le llamo de la compañía telefónica suya. Es para comentarle que tiene que renovar su contrato con nosotros y así le daremos más servicios. Su nueva tarifa le va a costar 20 euros más al mes.
Pero es que yo no quiero cambiar de contrato.
Pues lo siento, pero no es posible. Ya han subido todas las tarifas y si no actualizamos ahora mismo su contrato, luego tendrá que pagar 160 euros al mes.
Pero a ver, esto no puede ser. Esto es legal. Y si no quiero, ¿qué pasa?
Está en su derecho, claro, pero es que si rechaza nuestra oferta, le tenemos que dar de baja y entonces va a estar en fichero de ofertas rechazadas. Le llamará una de nuestras filiales y ya le contarán ellos, pero seguro que será más caro.
Bueno, me lo pensaré.
No, es que o nos facilita sus datos personales y bancarios ahora mismo o le tenemos que dar de baja inmediatamente.
Bueno, está bien. Apunte mi DNI y mi número de cuenta.
Lo que acabas de escuchar es la recreación de una de las miles de llamadas fraudulentas que cada día realizan los estafadores. Una llamada como la que recibió Raquel.
Yo fui víctima totalmente de la estafa. Lo hicieron súper bien. Me engañaron completamente haciéndose pasar por mi compañía telefónica. Es más, me daba escaso margen de tiempo para decidir si quería pagar el aumento, que eran eso, 20, 25 euros de más, o no los quería pagar. Lo tenía que decidir inmediatamente.
Esta llamada que recibió Raquel es una práctica fraudulenta y ojo porque este tipo de fraude se está repuntando. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Pues así es. Mira, las fuerzas de seguridad, de hecho, ya nos están advirtiendo a través de sus redes sociales de que seamos más precavidos con las llamadas que recibimos porque están observando eso, lo que dices, ¿no? Un incremento de estas estafas telefónicas. De hecho, hace solo unos días la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto una multa de 9,5 millones de euros a Audax, una compañía de renovables, por robar clientes a otras empresas energéticas mediante, pues eso, un engaño más o menos similar al que llevó a Raquel a dar a su interlocutor todos sus datos personales.
Hasta llegué a mandarles el PDF de mi carnet de identidad, incluso la cuenta bancaria. O sea que al día siguiente, bueno, inmediatamente a hacer una denuncia y bueno, yo les amenacé porque tenía el WhatsApp de una chica a la que evidentemente mandé las cosas y le dije, ¿cómo utilicéis o me toquéis un solo euro? Esto no se va a quedar así.
Pues mira, en este caso esa advertencia de Raquel logró que ni le cambiaran de compañía ni le tocaran un euro de la cuenta bancaria, pero aún así teme que cualquier día pues se pueda encontrar con una desagradable sorpresa.
No sé si porque creen que de verdad tengo la denuncia, todavía y toco madera, no me han hecho nada, pero vivo con ese miedo de que puedan intervenir en mi cuenta y de hecho tuve que abrir otra y dejar lo menos posible en esa.
Una de las estafas más habituales estos últimos meses está siendo el timo de la doble llamada. Este fenómeno se conoce como vishing y es la usurpación de identidad de una compañía. Es decir, cuando te llaman, te dicen que son tu empresa del gas, de la luz o de teléfono y tratan de engañarte diciéndote que te van a subir, pues eso, lo que escuchábamos en el caso de Raquel, ¿no? La tarifa entre 10 y 20 euros al mes. Es lo que le ocurrió también a José.
Me llamaron de mi compañía telefónica diciéndome que me subían inmediatamente 20 euros y que la otra opción era asociarme a una filial suya. No lo vi claro y rápidamente pensé en que podía ser algo raro. No obstante, seguí un poquito la situación. Insistieron en que tenía que ser inmediato el cambio de compañía a la filial o pagar 20 euros.
Claro, una vez que finaliza esta primera llamada, y salvo que te huelas ya algo, la víctima está bastante enfadada y, por lo tanto, pues más predispuesta a cambiarse de compañía. Es entonces cuando, oh, qué casualidad, recibes una segunda llamada. Y en esta ocasión los estafadores dicen ser de otra operadora. A veces usan el nombre de una compañía real y otras dicen ser una filial.
Le dije que bueno, vale, que me cambiaba la filial. Y me dijeron que me iban a llamar, lo hicieron muy bien. A los menos de un minuto me llamaron y yo, como no lo veía claro, le dije que estaba ocupado, que no podía atenderle, que me llamaran en 10 minutos. Efectivamente, llamé a mi compañía telefónica y ahí me dejaron a las claras que no, que se podía tratar de una estafa, que no.
Pues hay dos tipos de estafa. La primera es que ese supuesto nuevo contrato directamente no existe y los estafadores se esfuman porque ya tienen lo que querían, que son los datos bancarios. Y el segundo tipo de fraude se llama slamming. Y en este caso, lo que hacen los estafadores es cambiarte a otra compañía mediante el engaño de que te pasan a una filial que dicen es más económica.
En este último caso, lo que suele ocurrir es que no te das cuenta de que has sido víctima de un fraude hasta que te llega la factura de un operador que no conoces y con el que no has firmado nada.
También te puede pasar, John, que de pronto no tienes, pues imagínate, acceso a Internet o no puedes hacer llamadas. Cuando te pones en contacto con tu compañía para saber qué pasa, te dicen que ya no son tu operadora. Afortunadamente, José no llegó a ese punto porque ya sospechaba algo y tomó medidas. Se libró por los pelos de que realmente le engañaran.
Borré sus teléfonos, los cancelé, los puse en la lista negra y ya no me ha vuelto a llamar, pero estuve en un tir de caer en una estafa que podían haberme robado los datos o haberme cambiado de forma que yo no quería otra compañía.
Para evitar estos fraudes, lo que debe recordar siempre es que las compañías, ya sean telefónicas o energéticas, jamás te van a llamar para comunicarte que te van a subir el precio. Tienen otras formas de avisar, como por ejemplo informarte en la última factura antes de la subida o enviarte un correo electrónico o una carta.
Además, también puedes ponerte en contacto con tu operadora o tu eléctrica y comprobar si están cambiando las tarifas como te dicen los estafadores. Es precisamente lo que hizo Inma tras recibir una de estas llamadas fraudulentas.
Una persona me llamó diciendo que pertenecía a mi compañía y que de manera unilateral me iban a incrementar el contrato que yo tengo con televisión y móvil, etcétera, e internet, de una manera sustancial. Dije que no estaba de acuerdo y acto seguido me llamó una compañía diferente para decirme que ellos me ofrecían una serie de mejoras sustanciales sobre mi contrato, etcétera, etcétera. Pedí que me mandaran la información por email para saber cuál de los contratos era mejor. Por supuesto, no me llegó en ningún caso la información por correo electrónico y llamé directamente a mi compañía diciendo que no me habían remitido esa nueva información y a qué se debía el aumento del coste. Y esta compañía, obviamente, me dijo que nunca se habían puesto en contacto conmigo, nunca me habían escrito una carta y que, por supuesto, se trataba de una estafa.
Pues para ganarse la confianza de sus víctimas y evitar ser descubiertos, la última triquiñuela de los estafadores es pasarse por una compañía que, según aseguran, ha sido recomendada por la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Bueno, o bien que le van a pasar tus datos a esta organización para que sean ellos los que te asesoren sobre las distintas empresas. Obviamente, todo es mentira. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU y está bastante cabreado y bastante harto de estas cosas porque tienen que andar avisando de que esto es una estafa. Porque ¿cómo os enterasteis de que en nombre de vuestra organización estaban timando a la gente? José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues precisamente a través de los propios engañados, ¿no? Que se ponían en contacto a través de nuestros teléfonos de atención al consumidor para comunicar este tipo de circunstancias. Y los más precavidos, evidentemente, lo hacían para cerciorarse de que nosotros pudiéramos estar detrás de esas recomendaciones que se decían que hacíamos para el cambio de compañía. Esto no es nuevo. Esto, la verdad, es que ya viene de largo. Hemos hecho sucesivas comunicaciones, comunicados de prensa, notas de prensa, advirtiendo de esta circunstancia. Pero evidentemente también este tipo de timos evolucionan, se perfeccionan y a día de hoy estamos expuestos a todo tipo de engaños. Evidentemente, OCU no estimula, no recomienda a nadie telefónicamente hacer un cambio de compañía y evidentemente cualquier información que las hacemos, ¿no?, sobre las condiciones y características de todo tipo de productos y servicios se hacen a través de nuestros canales habituales y con todas las garantías.
José Carlos, vamos con esas llamadas telefónicas que cada vez son más frecuentes para engañarnos, y que además es que hay veces que nos bombardean, es que es terrorífico lo de las llamadas. ¿Cuál es la primera señal que debe alertarnos de que estamos ante un posible fraude telefónico?
Fundamentalmente la inmediatez, esa exigencia que lo han puesto de manifiesto muchos de los afectados que hemos escuchado, de que tienen que tomar una decisión ya, de que no se lo pueden pensar, no le van a mandar nada por escrito, todo tiene que ser inmediato, no hay posibilidad de reflexión, ni siquiera hay posibilidad de contrastar lo que nos están informando. Esto evidentemente es una señal inequívoca de que nos están presionando para tomar ese tipo de decisión. Comentaba antes el caso de Inma, en el que en el momento en que ella pide documentación, pues ya el fraude se cae. Este es quizás el elemento más sustancial. Mire usted, ¿me va a hacer una oferta? La oferta yo la quiero por escrito, no me sirve la llamada telefónica. y en el momento en que se resisten a dar esa información, a proporcionar esa documentación escrita, pues está claro, ¿no? Además suelen ser insistentes, a veces incluso nos encontramos cuando no son llamadas, sino que recibimos la comunicación a través de SMS o por correo electrónico, es normal ver unos textos poco cuidados, incluso con falta de ortografía, malas traducciones. Todo esto nos tiene que hacer sospechar de que realmente estamos ante un fraude y, desde luego, situaciones que nos resultan extrañas. Ahora se está dando, pues por ejemplo, aviso de, mire usted, ha habido una incidencia con el cobro de su factura, a lo mejor, bueno, de una plataforma de streaming, ¿no?, de televisión de las que podemos tener contrato, o ha habido una incidencia de su compañía telefónica y nos han devuelto una factura, entre usted por este enlace. Este tipo de cosas inmediatamente nos tiene que hacer saltar todas las alertas.
Claro, y luego está esa también costumbre que tienen de exigir que les des el DNI o datos bancarios o lo que fuere, y además se enfadan si no les das, cosa que lógicamente no sucede cuando se trata de un banco o una plataforma de esas que hemos dicho, porque utilizan otros sistemas. Eso también debería llamarnos la atención.
Desde luego, y además lo utilizan con todo tipo de presiones. En ninguna compañía, ningún proveedor de servicios, ni siquiera la agencia tributaria ni las fuerzas de seguridad del Estado nos van a pedir este tipo de datos telefónicamente. Los hemos visto hacerse pasar por compañías de suministro, por entidades financieras, por seguros, por administraciones públicas, por la agencia tributaria, con la cuestión de le tenemos que hacer una devolución o tiene usted aquí un embargo que tenemos que ejecutar, incluso de las fuerzas de seguridad del Estado. Ningún organismo de este tipo, público o privado, va a pedir esos datos telefónicamente y, por lo tanto, tiene que ser algo que nos genere rechazo inmediatamente y que nos haga saltar esa alerta.
Yo siempre suelo decir, a mí me llamaron en una ocasión y lo que dije fue, dígame usted su DNI. Y no, hombre, ¿cómo le voy a dar el DNI? Entonces, ¿por qué le voy a dar yo el mío? Entonces ahí ya colgaron. Quiero decir que es que a veces la línea más directa es precisamente entender que si tú no te fías de ellos, ellos porque tienen que fiar de ti y viceversa, ¿no? ¿Qué otros consejos podrían darnos para que no caigamos en estos timos? Porque como ha dicho Juan Carlos, ha evolucionado, ¿no?
Sí, sí, evolucionan. De hecho, además ya se combinan distintos tipos de mecanismos. Estamos muy alarmados por cómo se están incrementando las prácticas de phishing bancario, ¿no? Para hacer disposiciones de nuestras cuentas bancarias ya con técnicas muy, muy refinadas. Nos llegan mensajes a través del canal que habitualmente utiliza nuestro propio banco, con lo cual ya no dudamos. Claro. Es decir, tenemos una entidad y nos aparece un SMS con la identificación de ese mismo teléfono, enmascaran el teléfono, luego posteriormente nos llaman, ¿no? Con lo cual es una estrategia perfectamente orquestada para generar confianza en el consumidor. Bueno, pues, ante esto hay que evitar dar cualquier dato porque estos datos son muy sensibles y pueden hacer de todo con ellos.
Pues esa es la frase. No hay que dar ningún dato, jamás por teléfono. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues ya sabes, Pilar, haz como yo, ¿eh? Si te llaman alguna vez y le dices sí, pues dame tu nombre y tu DNI.
Me ha gustado esa fórmula, me la apunto.
Ya verás cómo no cuelga. Cuelgan enseguida. Nosotros no colgamos, seguimos adelante.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses es asumible. La banca ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para ellos.
Cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Reparar está de moda. La crisis económica, la fuerte subida de la inflación provocada por la guerra de Ucrania, pues está haciendo que cambiemos algunos hábitos a la hora de comprar. Comparamos más los precios en los supermercados, damos más vueltas para llenar la cesta de la compra, adquirimos alimentos más baratos y también tenemos más reparaciones si un aparato se nos estropea. Mónica Álvarez, lo de tirar se acabó.
Eso es, sí, claro que sí, alargamos el tema de las reparaciones como podemos. Y es que fíjate, John, un dato que te doy, la luz sube hoy hasta situarse en 109,78 euros el megavatio hora, 50% más que este domingo. Por tanto, pues es que no hay más remedio, más reparaciones y menos compras, como tú dices. En COPE hemos comprobado que han aumentado las visitas a los talleres, por ejemplo, de coches y de motos, a las tiendas de reparaciones, y también los precios de las mismas han aumentado, hasta casi un 30%, porque lógicamente los materiales y componentes son más caros. No se libran tampoco de la inflación. Enseguida vamos a escuchar, John, a varios sectores que están comprobando este cambio de tendencia. Todo en un día aquí en Madrid con nubes y claros, no se espera lluvia. Bastante hemos tenido este fin de semana. Bueno, bastante no. Bienvenida lluvia, pero sí más frío hoy, 19 de máxima, mínima de 13.
Hoy no ha llovido, pero aún así ha habido problemillas matinales de tráfico. Vamos a conectar con la DGT para saber el estado de las carreteras madrileñas hasta ahora. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os rogamos mucha prudencia al volante.
Gracias, Jaime. La incertidumbre sigue marcando la agenda económica y los pronósticos así lo reflejan. El FMI prevé que la mitad de las economías de la zona euro, ahí estamos nosotros, entrarán en recesión este invierno, Mónica.
No hacemos más que hablar de economía, de crisis económica, y bueno, es que nos va la vida en ello, ¿no? Pues en este contexto, con este panorama que tú contabas, bueno, pues muchos ahorradores se preguntan cómo protegerse, dónde pueden invertir sus ahorros con la máxima garantía.
Diego Bestar es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, Urbanitae financia proyectos inmobiliarios con la aportación de inversores, en su mayoría además minoristas, ¿no?, que aportan un dinerito. ¿Habéis detectado mayor interés por invertir con vosotros precisamente por la situación en estos meses?
Pues la verdad es que sí. Hemos notado más interés en el inversor minorista en este tipo de activos. Al final, la inversión inmobiliaria siempre es un activo refugio, ¿no?, donde la gente pues tiende a querer destinar su dinero en caso de incertidumbre económica como la actual. La verdad es que, bueno, pues estamos activando muchos nuevos inversores nuevos. Es verdad que el ticket de inversión quizás es un pelín inferior al que veíamos hace pues 6 meses escasamente, pero es verdad que hay más apetito, hay más inversores que quieren acompañar e invertir en este tipo de activos.
Uh-huh. Y Diego, ¿qué hace que Urbanitae sea una opción de inversión más segura que otras?
El componente inmobiliario principalmente. Al final, cuando uno invierte a través de Urbanitae, lo bueno es que puede invertir como si fuera un producto 100% financiero, porque invierte con la cantidad que quiere. El ticket mínimo son 500 euros y esto pues permite además que puedas diversificar en muchos proyectos, pero inviertes en un activo inmobiliario detrás. Es decir, uno sabe perfectamente dónde está invirtiendo. De hecho, puede ir a ver el activo, el solar o la promoción o el local comercial que estamos comprando. Y bueno, pues siempre tiene la seguridad de que hay un activo real detrás que respalda la inversión y que, bueno, pues que da la rentabilidad esperada cuando se complete el proyecto.
Claro, habrá gente que nos está escuchando y dice, hombre, 500 euros sí podría yo invertir. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa persona para empezar con vosotros?
Pues lo más fácil es que se hace todo 100% online, o sea que no hay que estar desplazándose ni haciendo papeleos, sería acudir a la página web, que es www.urbanitae.com y registrarse. Se pide algo de información básica y en cuestión de minutos está listo y se puede empezar a invertir en grandes proyectos, pues como hacen los grandes fondos de inversión, básicamente.
Y sigue siendo gratis, ¿no? Digo.
Sí, el operar con Urbanitae es 100% gratis, no tiene ningún coste el tener una cuenta abierta y bueno, al abrir la cuenta la verdad es que lo bueno es que también se está al tanto de cuándo se publican los proyectos, y habitualmente los proyectos se financian muy rápidamente, con lo cual es difícil registrarse una vez que te gusta un proyecto, porque para cuando está en registro dado de alta normalmente ya se ha cerrado el proyecto.
Pues la verdad es que para pequeños inversores que quieren hacer un dinerito y además apostar a lo grande, mejor opción no hay. Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Y ahora vamos a hacer bricomanía. Vamos a hablar, familia, de reparaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La imparable subida de precios provocada por la invasión en Ucrania, entre otras cosas, está modificando nuestros hábitos. Reparamos más, fíjate, y compramos menos productos nuevos, Moni.
Seguro que tú has reparado algo últimamente, John.
Sí, estoy segura.
¿Verdad? Sí, si nos lo pensamos. Más, lógicamente. Es que hablando de la luz, 50% más cara que ayer, en fin. Bueno, pues estamos intentando alargar más la vida útil de los objetos, de todos los aparatos, de los electrodomésticos. Una tendencia que se observa en muchos sectores, por ejemplo, como el de la automoción. Vamos más a los talleres, más que a los concesionarios, a comprarnos un coche nuevo, aunque no siempre cuando toca. También, por ejemplo, vamos a las tiendas de electrodomésticos, a las tiendas de móviles para reparar las pantallas y teléfonos. David, por ejemplo, tiene un negocio de electrónica. Nota cada vez más clientela a pesar de la subida también de los precios porque los componentes son más caros, claro.
Cada vez se va notando más. Incluso aunque ahora el precio de cualquier repuesto está subiendo, la gente sigue reparando en vez de comprar.
Ahora subió en torno a un 30% la pieza. A lo mejor antes una reparación que costaba una pantalla 120, más, para hacerte una idea, ahora te cuesta 180.
Claro, hasta un 30%, ¿eh? Fíjate, se han encarecido los precios de las reparaciones, pero aún así es que sigue saliendo más barato esta opción que la de cambiar, tirarlo y comprar nuevo.
Eso es, y reparaciones que, fíjate John, si se retrasan en algunos sectores, bueno, pues nos puede traer graves consecuencias, como es el caso, fíjate claro, de los talleres de coches y motos. Atento a los que, a lo que nos va a contar en COPE, lo que nos cuenta en COPE José.
alargan las revisiones, los cambios de aceite y demás, con el riesgo que ello conlleva, y sobre todo el tema de neumáticos, es impresionante cómo alarga la gente la vida útil del neumático, incluso llevándolos medio lisos, con el riesgo de seguridad.
Mira, si lo del pan para hoy y hambre para mañana pasa muchas veces, que dices esto, ya, que tire, y luego al final la reparación sale muchísimo más cara que si llegas el primer día. Con
exacto.
El tema coches, ¡puf!
No, y ojito, que claro, que además tiene graves consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, claro, no repararlo, no cambiar los neumáticos cuando toca,
no,
es muy grave.
Son los zapatos del coche, es lo más peligroso si no lo cambias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando. Moni, ¿tú te acuerdas de las que secuestró al bebé, verdad?
Sí, claro.
En Bilbao. Bueno, pues ya hay una decisión judicial que ha encendido a todo el mundo. Ahora te la cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Esto es Herrera en COPE, ya lo sabes. Hasta la 1 todavía seguimos adelante con historias que contarte. De hecho, a las 12:30 todos los días te contamos una. Y la de hoy empieza con una frase, con una cita, que dice así, y abro comillas: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Cierro comillas. Lo dijo Montesquieu a comienzos del siglo XVIII y sigue vigente. Como recordarás, la pasada semana se nos encogió el corazón al saber que un bebé había sido robado. Sucedió en Bilbao, toda una noche de incertidumbre y de angustia, pero acabó bien, al dejar la secuestradora al bebé en un felpudo. La historia ya la conoces y tampoco vamos a entrar en detalles, y también el alivio y la alegría de los padres, ¿verdad? Pero todo esto empezó a apagarse cuando llegaron ante la jueza. Lo sucedido cuesta entenderlo. Te pongo en antecedentes. La fiscalía pidió que la mujer que secuestró al bebé ingresara en prisión preventiva. Pero el juez dijo que no. El abogado de Mireia, que así se llama la acusada, reclamó que fuera internada en un centro psiquiátrico. Pero esta opción también fue descartada por el juez, que dicho juez, pero en realidad es jueza. Y hay más. La propia acusada y su familia se han comprometido a pedir hoy mismo el ingreso voluntario de la joven en una unidad de enfermedades mentales. Y en el caso de que se le apriese una patología no compatible con que esté en la calle, pues quedaría ingresada. Pero la jueza opina también en este caso de forma diferente. En su opinión, la mujer que robó al bebé cuenta con arraigo, vamos, que tiene casa conocida en Bilbao, y que se muestra arrepentida de que lo hizo, y que además no tiene peligro de que lo vuelva a hacer, y además no se puede escapar. Más o menos, grosso modo, sería así la historia. Punto. Bueno, pues he preguntado a abogados y a jueces que conozco, y hay opiniones de todo tipo. Hay quien justifica la decisión porque así lo dice la ley, y quien cree que debería haber sido ingresada en prisión o, en su defecto, en un centro psiquiátrico controlado y sola hasta que le hicieran un análisis y determinaran si realmente puede estar bien fuera o dentro. Pero hay otra opción, que es la que me preocupa. La opinión general, que dice que la decisión e interpretación de los hechos y la ley corresponde al juez. Y si la jueza en este caso ha decidido lo que ha decidido, pues lo tenemos que aceptar. Recordemos que antes de llevarse a Aymar, esta mujer lo intentó con otros niños en el mismo hospital. Que resulta evidente, no hace falta ser psiquiatra para saber que esta mujer pues no está bien de la cabeza, para lo que quiere, porque para otras cosas sí. Y que, si bien se arrepintió en un momento de lucidez, podría no haber sido así, porque no olvidemos que sacó al niño dentro de una bolsa, un recién nacido. Pero todo eso ya se decidirá en el juicio y la pena correspondiente. Lo que no dejo de repetirme es la frase de Montesquieu: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Y yo me pregunto, ¿en este caso, señora jueza, lo es? Doce y 33, y yo te hago una pregunta. ¿Podrían pagarnos por dejar de usar la calefacción? Buena pregunta, ¿no? Pues vamos a intentar darle respuesta en los próximos minutos e incluso ir un poco más allá. ¿Podrían pagarnos por apagar las luces y consumir menos energía? No descubrimos nada si te digo que el mercado eléctrico está disparado a causa de muchas cosas, entre ellas la guerra de Ucrania. Sin duda los ucranianos son los que peor lo van a pasar, evidentemente. Hoy sabemos que tras los bombardeos rusos contra la red eléctrica de ese país, pues ya hay una amenaza con dejar a millones de personas sin electricidad y agua en los meses, además allí más fríos, que allí sí que hace frío. Un invierno muy difícil en Ucrania, a bajo cero muchos días, mucho tiempo, sin calefacción y entre las bombas. Pero nosotros, de otra manera, también vamos a llevar lo nuestro, ¿eh? Estamos padeciendo ya las consecuencias. Decía Herrera esta mañana, pensando en que entramos en la última semana de octubre, que casi ninguno de nosotros tenemos la cabeza puesta en noviembre o diciembre, sino más bien en cómo estaremos en marzo o en abril. Como si al año le sobraran estos dos meses. Y en el fondo lo que nos gustaría es que alguien nos hiciera un spoiler, en esta ocasión sí, como las películas y las series, y nos adelantara qué tal vamos a salir del otoño-invierno. Porque las previsiones no son nada halagüeñas. Luego puede que no sea tan duro, pero la contracción económica se da por descartada y estamos transitando ya por un otoño que además puede ser frío. Por suerte, el vientre de los últimos días ha ayudado a bajar el precio de la energía, aunque este lunes la luz vuelve a subir. Te lo han contado, pero yo te lo recuerdo, agárrate. Un 50%, casi 110 euros el megavatio hora. Pero sigue siendo una incógnita, ¿hasta dónde vamos a poder aguantar? No tenemos mando a distancia para adelantar la película hasta el final. No queda más remedio que ir viviendo y ir viendo. Pero si contamos con gente que piensa en buscar nuevas fórmulas, vamos a llamarles. No vale ya con lamentarse o poner cara de susto o dejarse llevar. Si queremos que los resultados sean distintos, pues no podemos seguir haciendo lo mismo. Esto es lo que precisamente está haciendo un grupo de ingenieros del Instituto de Investigación Tecnológica de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas. Un proyecto que busca afrontar el problema de la energía de una manera distinta. Y para ello propone flexibilidad eléctrica. ¿Qué es esto de la flexibilidad eléctrica? ¿Cómo podría cambiar nuestra relación con la energía? Pues el profesor Francisco Martín es uno de los investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas y está detrás de esta iniciativa que comenzó el pasado 1 de octubre y en la que participan 17 instituciones y compañías y además de 7 países europeos diferentes. Profesor Martín, lo primero, un placer saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podrían pagarnos por dejar de usar la calefacción?
Pues sí, dado el caso, en un futuro va a haber mucha energía renovable en el sistema eléctrico y habrá momentos donde hay un exceso de energía solar o un defecto, y en cualquiera de los dos casos tendremos que aumentar o a nuestro consumo o apagarlo. Entonces podría darse el caso de que por apagar nuestro consumo recibiéramos un beneficio económico.
Claro, porque de alguna manera, primero, no hace el mismo frío en todas las zonas. Segundo, no todas las personas sobrellevan el frío de la misma manera. Tercero, no todas las viviendas son iguales y, por lo tanto, pues al final podría ser beneficioso para todo el mundo.
Efectivamente, además tenemos que pensar no de forma individual, sino de forma colectiva, sino que a lo mejor podemos calentar nuestra casa durante 15 minutos y luego apagarlo durante 10 minutos y así ir variando entre usuarios de forma conjunta, haríamos una reducción de consumo.
Esto, más allá del concepto solidario, del concepto de conciencia social y ecológica, está también el hecho del dinerito, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Cómo se podría gestionar esto para que, en el caso de que alguien que nos está escuchando, o yo mismo, que en casa no gastamos mucha calefacción y muy poquita luz, podamos tener la fortuna de poder tener un beneficio, o al menos no un perjuicio como el que tenemos ahora?
Bueno, a ver, lo primero que desde Redirim estamos intentando hacer es ofrecer al servicio conocimientos sobre su uso de la energía, ¿vale? Para que conozca cuáles son sus hábitos y cuál es el precio que realmente está gastando, ¿vale? Por otro lado, lo que estamos haciendo es instalar dispositivos que permiten automatizar dicho consumo y elige los momentos cuyo precio es el menor para producirlo o momentos donde pueda ayudar a este al sistema eléctrico, convirtiéndose así el usuario en un ser activo que permite al sistema eléctrico ayudarle en momentos donde pues hay mucha producción de renovable, como decíamos antes. ¿Al usuario qué le aporta? Al usuario, al poner ese consumo en momentos de precio más barato, le va a suponer beneficio a la hora de compara su factura con el consumo actual con el consumo inteligente.
Este proyecto, que es europeo, por cierto, tiene un nombre o una denominación que es ReDream, vuelve a soñar. ¿Puede ser el principio de una especie de aquí, si nos organizamos entre todos, vamos a poder salir de esta?
Hombre, puede ser el principio, claro que sí. También se pensó como es un rediseñar o reimaginar la forma en la que tenemos de consumir energía, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando nosotros enchufamos algo esperamos que consuma en ese mismo instante, pero es que en un futuro, cuando tengamos todos coches eléctricos, a lo mejor llegamos, enchufamos el coche y no se pone a cargar, porque nosotros lo que le decimos es quiero que esté cargado a las 7 de la mañana y ya será un algoritmo inteligente el que decida en qué momento debe consumir. Y ya no es un enchufo y consume.
Bueno, de alguna manera, digamos que sería una forma de basarnos en aquello que hacíamos de que los calefactores se encendían a una hora y se apagaban a otra, que esto ya viene de los años 70 y 80, pero ha mejorado todavía, porque aquí estaría también la propia psiquis humana, la propia cabeza humana, que te dice, vamos a ver, que es que yo estoy pasando calor y mi vecino está pasando frío.
Claro, y no solo eso, sino que los precios de la energía son muy variables en muchos casos. Por ejemplo, en todos aquellos que tengan la tarifa regulada, cambia cada hora. Entonces, el estar pendiente de en qué momento tengo que encender o apagar es una tarea que puede cansar mucho a los usuarios. De esta forma sería todo automático, sin molestar al usuario, digamos. El usuario simplemente diría, quiero estar entre esta temperatura. Y ya el sistema elegiría cuándo y en qué momento calentar.
Dentro del proyecto, ¿ya hay algún dato que diga cuánto dinero podría llegar a ahorrar o incluso a adquirir la persona que siguiera estos parámetros, o todavía es pronto?
Pues todavía es algo pronto para números, pero te voy a decir que en Reino Unido, por ejemplo, se ha evaluado la flexibilidad en 3.000 libras por megavatio hora, que supone como unas 3 libras por kilovatio aquí en España.
Bueno, estamos hablando que eso suma, al final es un señor dinero, ¿eh? Estamos hablando de que es a nivel europeo. ¿Tendrían que ponerse de acuerdo, o si tuviera un empujón por parte de la Unión Europea, esto podría tener más realidad, más vigencia?
Bueno, ya existen directivas europeas que marcan que todos los países deben regular la gestión de la demanda y cómo puede participar en estos sistemas de balance. Y todos los países están caminando hacia allí. De hecho, por ejemplo, aquí en España, Red Eléctrica tiene una hoja de ruta donde va haciendo los pasos necesarios para que esto pueda ser una realidad.
Pues volvemos con la, o terminamos con la pregunta que hacíamos al principio. ¿Podrían pagarnos por dejar de usar la calefacción? Sí, y lo están investigando y lo están preparando gente como el profesor Francisco Martín, que es uno de los investigadores, uno de los ingenieros de ese grupo del Instituto de Investigación Tecnológica de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas. Así que vamos a seguir la pista a este asunto, que más nos vale que haya gente que piense en estas cosas, porque lo otro, lo de que va a subir la electricidad, lo tenemos muy claro. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Sí.
Pues interesante, ¿eh? Lo de que te puedan pagar por no poner la calefacción.
Oye, eso sí que es un vuelco, ¿eh?, al concepto de, claro, de consumo de energía.
Es que, Gutiérrez, volvemos a lo de antes. Nosotros en casa no usamos mucha la calefacción, porque tenemos la suerte de que es una casa bastante caliente. Pero hemos vivido en otras casas que eran heladoras, gélidas, y hemos tenido que poner la calefacción más tiempo. O sea, que claro, depende también de las circunstancias, ¿no?
Sí, señor. Cada casa es un mundo y cada factura, pues no, ya sabe cualquiera lo que le cuesta pagarla. Bueno, vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes de Herrera en COPE esta mañana en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hablábamos de los caraduras. Y, oye, mira, es que se lo hemos puesto en bandeja a los oyentes. Escucha a Paco, que nos llama desde Andalucía.
Para mí, los más caraduras son el matrimonio Iglesias, Pablo Iglesias e Irene Montero. Aunque también está ahí repunteando también el Pedro Sánchez y Begoñita. No sabría decirle, pero vamos, yo creo que caraduras, sinvergüenzas y vividores, Pablo Iglesias y Irene Montero. Cómo nos la colaron a todos, incluso a los que no les votamos, porque en algún momento creímos que... Yo me creí un poco, no todo, pero bueno, me creí un poco del relato del 15M.
Hoy ha sido automática, la asociación.
Claro. Deberíamos excluir de la pregunta de Herrera de hoy los políticos.
Claro, efectivamente, si no, efectivamente.
Si no, aquí salen ya los odios y fobias y filias.
Exactamente, pero mira, por ejemplo, María nos ha contado la historia de un cara dura, pero de los buenos.
Amigos de la COPE, me encantan. Y bueno, como iba de cara duras, para cara dura siempre me contaba mi padre que un señor hace muchísimos años, a lo mejor hace 60 años que los negocios se hacían de toma esto te lo vendo, toma te pago, pues vendió una fábrica de harina de Zaragoza que no era de él, con lo que bueno, fue el timo del siglo.
El timo del siglo, fíjate, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, vender cualquier cosa que no sea tuya ya es un gran timo, ¿eh?
Mira que me suena a mí esta historia. Yo no sé si incluso salieron los papeles, fíjate lo que te digo.
Sí. Bueno, volvemos a lanzar la pregunta. A ver, ¿usted conoce algún cara dura? Pues claro, pasa lo que pasa, Jorge.
El mayor cuentista de la historia que es capaz de sobrevivir hasta el mayor desastre nuclear lo tenemos en España, a Dios gracias. Y se llama el presidente de los españoles... Pedro Sánchez.
Pasa que le ha puesto arte. Sí. Le ha puesto hasta arte para decirlo, ¿eh?
Desde luego vamos a tener que decirle a Herrera que diga: se excluyen estos
por favor,
nombres, porque
por
si
favor.
No. Sí, vamos sí, todos sí, unidireccionales.
Absténganse de pensar en los políticos.
Sí.
Bueno, otro asunto que ha salido esta mañana es el del llenado de los neumáticos premium. ¿Tú lo conoces, John?
¿Mm?
Bueno, pues Alberto Herrera ha dicho que bueno, pues a una amiga le habían puesto precisamente ese llenado. Y nos ha llamado Manuel para explicarnos qué es un llenado de neumáticos premium.
Mira, quería comentar sobre el llenado de premium del amigo de Alberto Herrera. Seguramente le inflaron las ruedas con nitrógeno y seguro que por eso le cobraron.
Yo recientemente he cambiado las ruedas de mi vehículo y cuando he ido a llenarlas nuevamente, el mecánico me ha dicho: mire, lo que usted tiene es nitrógeno, ¿se lo ponemos con oxígeno o con nitrógeno?
Oxígeno o nitrógeno. O sea que puedes llenar las ruedas con nitrógeno. Sí, muy interesante. Bueno, y vamos a escuchar una chirigota que nos ha mandado Juan Manuel, sabiendo, como sabe, que el lunes es el día preferido de la semana de Herrera. Que Herrera odia los domingos, no sé por qué.
Esto me lo tienes que pasar para escucharlo con más calma.
Sí, porque además está muy bien, es muy divertida y es larga. 600-99-13-14.
Y ahora, desde hoy cualquiera de nosotros podemos recibir un mensaje con vibración y pitido en el móvil, y de eso te quiero hablar. Bueno, te va a hablar Pilar García Muñiz, porque se pone en marcha de momento en pruebas, eso sí, el sistema es alert. ¿Qué significa, Pilar? Buenas tardes.
Hola, John. Pues mira, es un mecanismo por el que Emergencias, que depende del Ministerio del Interior, quiere avisarnos de cualquier catástrofe o eventualidad que requiera que estemos informados al momento. Puede ser, qué sé yo, una inundación, un incendio como el que ha tenido lugar este fin de semana en Balmaseda, ¿no? O lluvias torrenciales, como también han caído en diferentes puntos de España. Tú estás en un sitio determinado y te puede llegar esa alerta a tu teléfono móvil. Pues enseguida, en mediodía, vamos a explicar cómo llegará esa alerta a nuestro dispositivo, qué tenemos que hacer si la recibimos y en qué comunidades se está probando durante estos días. Lo llaman el 112 a la inversa.
Pues ahora mismo lo vamos a escuchar en Mediodía COPE, ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, Herrera vuelve aquí a COPE. Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está bien eso de vivir como si Dios no existiera, pero ¿y si existe?
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
La Iglesia no son los obispos y los curas.
Han sido un ejemplo para los fieles.
La Iglesia es un pueblo.
Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia.
Nos ha creado para la vida, no para la muerte.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
¿Cuántas personas buenas para bien de tantos?
Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar.
Que el bien tiene mucha más fuerza, que la verdad vence a la mentira.
Esta semana, Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe.
En el corazón humano hay una capacidad grande de bondad, de amor.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
El fútbol es emoción.
Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que si tienes hijos adolescentes, este es otro problema que te ronda en la cabeza. Los peligros que pueden traerles las malditas criptomonedas, sobre todo si no saben hacer un buen uso de ellas. Enseguida te voy a contar todo lo que tienes que saber, pero antes quiero hablarte de la flacidez abdominal, porque es un problema que puede deberse a varios factores, como de repente que has perdido mucho peso o un embarazo, ¿verdad, Mónica Lórez?
Claro, John, y para combatirla existen actualmente distintos tratamientos según su relevancia, pero todos consiguen un mismo resultado: volver a tener un abdomen más plano y más firme.
Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán y sabe de esto, y por eso le preguntamos, doctor, ¿por qué cuando se produce la flacidez abdominal?
Bueno, como muy bien has apuntado, las dos causas principales son la pérdida de peso muy grande o el haber sufrido un embarazo. Durante el embarazo, pues evidentemente el vientre se dilata mucho para dar acogida al niño y al líquido amniótico y todo. Y cuando damos a luz, la pérdida brusca del volumen hace que a veces la piel no es capaz de recogerse a su posición original y queda colgando. Aparte de que también a veces, pues, si nos descuidamos y tenemos una ganancia ponderada, nos ponemos más gorditas de lo que debería, pues también se hace un acúmulo de grasa. Y eso se quita muy bien con una abdominoplastia, cuando la flacidez está marcada. A veces la combinamos para reforzar también los músculos con terapia electromagnética para que el músculo que se ha dilatado mucho y ha seguido mucho coja el tono muscular otra vez y así conseguir que el vientre quede bien plano. Uh-huh. Y otras veces es gente pues que ha perdido mucho peso, bien porque pues porque se ha puesto a dieta o porque se ha sometido a una operación de reducción de estómago. Y cuando se producen pérdidas muy grandes de peso, de 20, 30 kilos, el vientre se descuelga. Entonces tenemos que hacer esta intervención en la cual quitamos todo el exceso de piel y el exceso de grasa, reforzamos la pared abdominal, los músculos, los cosemos para llevarlos bien al medio y dejamos el vientre bien plano.
Ajá. ¿Y tarda mucho en verse los resultados, doctor?
No, los resultados son inmediatos, los vas a ver a los pocos días de la intervención, porque como cortas y quitas todo lo que sobra, el resultado se ve inmediato. Uh-huh. Pero si hay que un periodo de posoperatorio en el cual tenemos que llevar faja durante un mes,
claro,
para mantener todo bien apretadito y en su sitio, pero no nos impide hacer una vida normal, ¿no?, aunque llevemos la faja. Por eso recomendamos pues hacerlo en otoño, invierno, no hacerlo evidentemente en verano, porque estar con la faja en verano pues es mucho más incómodo que en invierno.
Claro.
Por eso lo contamos más precisamente ahora. Y también te contamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza, en la calle Moscatelar número 14. Y también en este teléfono.
Claro que hay un teléfono, como tú dices, yo además, con la primera consulta gratuita. 91-300-2355. 91-300-2355.
Y también en clinicabarragán.es. Doctor, siempre es un placer. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y ahora... te tengo que contar una cosa que tiene que ver con la preocupación que tienen muchos padres. Las criptomonedas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del antiguo Egipto. Estreno mundial de Tutankamón, la exposición inmersiva, desde el 4 de noviembre en Mat Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar de ellas. Lo hemos hablado aquí muchas veces en COPE, pero realmente no sabes muy bien cómo funcionan. Bueno, pues no te preocupes, que somos muchos. Hablamos de las criptomonedas, que tan de moda se han puesto en los últimos años, sobre todo entre los más jóvenes, y que en muchos casos vienen acompañadas de polémica.
Claro, y precisamente, John, para que los alumnos madrileños de cuarto de bachillerato y formación profesional las conozcan mejor, la Comunidad de Madrid va a impartir a partir de mañana charlas en los institutos de la región a cargo de expertos del Instituto de Estudios Financieros. El objetivo es que se enteren bien de cómo funcionan y sepan los peligros que conllevan.
Jordi Martínez es uno de los impulsores de esta iniciativa y es director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Jordi, ¿los jóvenes madrileños conocen bien qué son las criptomonedas y cómo funcionan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Pues la verdad es que los jóvenes a veces conocen mejor que los mayores el funcionamiento de las criptomonedas. Lo que muchas veces no conocen bien son los riesgos que pueden conllevar, ¿no? Y la gran volatilidad que tienen y la facilidad que hay de perder el dinero cuando se invierte en un activo tan popular.
Claro, efectivamente, Jordi, esa es la pregunta. ¿Qué riesgos pueden correr nuestros jóvenes y todos en general si no las utilizamos correctamente?
A ver, las criptomonedas, hay muchas para empezar, ¿no? Hay más de 10.000 y la mayoría de ellas pues tenderá a valer cero o casi cero, ¿no? Porque al final detrás pues hay proyectos que a veces funcionan y a veces no funcionan, ¿no? Y el no conocer en qué proyectos se está invirtiendo pues es el primer fallo que hacemos, ¿no? Entonces acabamos invirtiendo porque alguien nos ha dicho, oye, me han dicho que esto está muy bien, que esto va a ir muy bien, y luego resulta pues que no es así, ¿no? También tienen otros riesgos, como por ejemplo la liquidez, ¿no? De encontrarse que invierten en una criptomoneda concreta que no es muy conocida y luego cuando van a venderla pues no la pueden vender. O de fraude, hay algunas que ni siquiera hay proyecto detrás, que son una broma, ¿no? Y que suben como la espuma, pero luego también caen en picado, ¿no? Pues al final hay bastantes riesgos y es importante que los conozcan antes de introducirse en este mundo.
Claro.
Es que criptomoneda no es que sea como el euro uno, sino que en criptomonedas hay diferentes tipos de criptomonedas y unas pues son más fiables, entre comillas, que otras. Pero ¿por qué a los chavales les atrae tanto? O sea, ¿por qué es tan, entre comillas, guay esta historia?
Al final, claro, de entrada pues es una cosa nueva, ¿no? Las cosas nuevas siempre nos atraen. Pero luego está que está en fase de regulación, ¿no? Y que tiene aquel punto de los jóvenes que siempre tienen el punto, ¿no? De ir un poquito más allá, de interesarse pero y luego también la forma en que algunos exchanges, algunas casas de que venden criptomonedas actúan, se parece un poco a cómo actuaban las casas también de apuestas, ¿no? Que al final, pues, oye, te regalo 20 euros para que gastes una inversión. Dentro a veces, pues, las plataformas están gamificadas, ¿no? Y se convierte casi como un juego. Y chavales que hace dos años, pues, estaban jugando en las casas de apuestas deportivas y estábamos preocupados, pues ahora igual están haciendo lo mismo en un exchange de criptomonedas, pero en vez de estar preocupados estamos pensando, mira qué bien que están invirtiendo.
Pues la verdad es que es
muy interesante estas charlas, sí, a partir de mañana, que se van a dar en los colegios y en los institutos.
Pues Jordi Martínez, uno de los impulsores de esta iniciativa y director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, gracias por las aclaraciones y por el trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y tú y yo, Moni, nos tomamos un vermucito escuchando Mediodía.
Bueno, tú, que yo tengo que seguir aquí un poquito más, ¿eh?
Te escapas un momento conmigo.
Venga, bueno.
Y luego vuelves. Venga.
Es la una.